De la resurrección.
Son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Votaciones en Francia. A esta hora el país sigue decidiendo su futuro en la segunda vuelta electoral. Ana Huertas.
Cristina, 49 millones y medio de franceses están llamados a las urnas y los últimos sondeos apuntan a que la agrupación nacional, la de extrema derecha, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, no alcanzaría la mayoría absoluta necesaria. Asunción Serena, corresponsal en París.
Esta segunda vuelta de las elecciones generales transcurre con calma. Numerosas personalidades han ido ya a votar, como el antiguo presidente de la República, François Hollande, que ha decidido presentarse a estas elecciones y podría ser elegido diputado esta noche. También ha votado el primer ministro, Gabriel Attal, ante una lluvia de flashes. En principio, Attal también podía ganar estas elecciones, pues acabó primero en la primera vuelta y se enfrenta hoy al candidato del nuevo Frente Popular. Otra cosa es que guarde su puesto de jefe del Ejecutivo, ya que los sondeos dan una mayoría a la agrupación nacional, aunque no sea absoluta. De momento, todas las posibilidades están abiertas e incluso el país podría quedar bloqueado en tres grandes bloques en la Asamblea: el de toda la izquierda, el centrista y conservadores moderados y la extrema derecha y sus aliados. A las 8 de la tarde cierran los colegios electorales y podremos empezar a conocer los primeros resultados de aquellos colegios que hayan cerrado a las 6.
Y el Papa Francisco se encuentra en la ciudad italiana de Trieste, un viaje exprés de apenas 6 horas para clausurar un foro de los católicos italianos. Durante la homilía de la misa ha recordado que la fe auténtica debe poner el dedo en las llagas de la sociedad y al finalizar el rezo del Ángelus ha pedido que no cejemos en el empeño de rezar y trabajar por la paz. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano.
Desde que aterrizó a primera hora de la mañana, el Papa ha recibido el cariño de cientos de miles de personas que se han acercado a saludarlo, incluida la señora María, de 111 años, a la que ha felicitado por su juventud. Tanto en su intervención en el Congreso como durante la homilía de la misa, ha insistido en que nada de lo que es humano puede sernos ajeno.
Habíamos bisogno dello scandalo della fede, una fede radicata nel Dio.
Tenemos necesidad del escándalo de la fe, una fe enraizada en el Dios que se hizo hombre y por lo tanto una fe humana, una fe de carne que entra en la historia, que acaricia la vida de las personas, que cura los corazones rotos, que se convierte en levadura de esperanza y semilla de un mundo nuevo. En estos momentos el Papa se dirige al helicóptero que le llevará de regreso a Roma, donde está previsto que aterrice al mediodía.
Y tenemos una muy buena noticia porque seguimos batiendo récords en turismo. Hablamos de que las reservas hoteleras han aumentado, según el último dato del INE, más de un 11% respecto al año anterior, pese a que el precio ha incrementado en más de un 8%. Sin embargo, esta inflación no es un impedimento para que la ocupación sea cada vez mayor. En COPE hemos hablado con Patricia. Ella es recepcionista en un pequeño hotel de la ciudad de Alicante.
El año pasado, yo llevo aquí trabajando 4 años, el año pasado lo que sí que era como más poco a poco, como que no había gente que reservara con tanto tiempo. Y ahora tienes tarifas que son no reembolsables, que se tienen que pagar en el momento de hacerlas, y aunque la gente reserve para septiembre o octubre, las paga por anticipado.
Hay ganas de salir, no queremos renunciar al verano y para muestra el siguiente dato, hasta el 12% de los españoles han tenido que pedir un préstamo para irse de vacaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española prepara su partido contra Francia a puerta cerrada. Ignacio Arzuaga.
Será una de las últimas sesiones antes de viajar a Múnich. Desde Alemania, ¿cuál es la última hora de la selección? Elena Condis.
Charla de Luis de la Fuente antes del entrenamiento, que es a puerta cerrada. 2 días para las semifinales contra Francia en Múnich. Serán baja 3 titulares, Carvajal y Lenormand, por sanción, y Pedri lesionado, que ya no podrá volver a jugar la Eurocopa, pero se queda para hacer piña, para estar con sus compañeros, y también su familia sigue aquí en la Selva Negra. En un rato, a partir de las 12:30 del mediodía, rueda de prensa de Cucurella, sin duda una de las grandes revelaciones de este torneo.
Inglaterra y Países Bajos son las otras dos selecciones que lucharán por un puesto en la final del torneo. En ciclismo, en apenas una hora arranca la novena y última etapa del Tour de Francia antes de la jornada de descanso. La salida y la llegada será en Troyes. Pogachar lidera la clasificación general. En tenis, a las 2:30, Carlos Alcaraz jugará su partido de octavos de final de Wimbledon contra el tenista francés Humbert. Y en motor, ha concluido la carrera de Moto3 del Gran Premio de Alemania. El colombiano David Alonso ha sido primero, Furusato ha pasado segundo y el español Iván Ortola ha sido tercero.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Querida Ana, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí vamos a hablar en fin de semana de algo crucial, la salud mental.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria.
La salud mental es el gran tema sanitario en este siglo. Realmente los enfermos mentales, lo saben quienes me escuchan, bien porque padecen depresiones o son bipolares o porque tienen parientes esquizofrénicos o con algún tipo de adicción, son los leprosos del siglo XXI. Un verdadero problema que mientras afrontamos en la sanidad pública cosas inverosímiles, a veces muy caras, está ahí ciertamente pendiente. ¿Hay algún dato positivo que demuestra que se pueden hacer las cosas mejor? Y es que sabéis que el suicidio es uno de los graves problemas actuales, particularmente entre los jóvenes. Según el Instituto Nacional de Estadística, año tras año el número de personas que se quitaba la vida no dejaba de crecer. Desde las 3.671 muertes de 2019 a las 4.227 de 2022, el suicidio ha sido la primera causa de muerte externa. ¡Qué barbaridad! La escalada progresiva disparó las alarmas y se creó, por ejemplo, vaya por Dios, esto del directo, un segundo que beba té. Ya. Se creó un teléfono de atención, el 024, para ofrecer ayuda a quienes querían quitarse la vida. En solo 2 años se han atendido más de 260.000 llamadas. Lo cierto es que distintas comunidades autónomas han implementado otra serie de recursos y por una cosa o por otra, en 2023 descendieron las muertes por suicidio, por fin. Un 6,5% menos. No es para tirar cohetes, pero es algo. Y es el primer descenso desde 2019, cuando estalló la pandemia. En Madrid también se han hecho cosas y agradecemos enormemente que una de las grandes responsables de todo esto, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, doña Fátima Matute, se haya acercado a los estudios de COPE. Muy buenos días, Fátima.
Buenos días, Cristina.
Madrid también implementó recursos frente al suicidio. ¿Qué se hizo?
Bueno, pues para la Comunidad de Madrid esto es una prioridad, ¿no? La salud mental, y en concreto en relación al suicidio, llevamos una década trabajando en esto y en los últimos 2 años trabajamos en el Plan de Prevención del Suicidio de la Comunidad de Madrid, que se presentó en septiembre y que tiene una serie de medidas que ha hecho, por ejemplo, que en nuestra comunidad tengamos una tasa acumulada de 5,9. Lo que está muy lejos del 8,9 de España, que es la media, y no obstante no nos conformamos, sino que es un acicate para seguir trabajando en ello, ¿no?
Pero habéis implementado, hay que yo me ha sorprendido saberlo hace nada, porque me lo comentaba una amiga mía, enfermeros y médicos especialmente dedicados en los hospitales para la prevención del suicidio. ¿Esto qué es?
Exactamente, hemos destinado 43 millones, nos hemos puesto en coordinación con el resto de consejerías, con Educación, con Familia y obviamente con Hacienda. Y lo que hemos conseguido es, primero, crear 21 equipos específicos para el tratamiento del suicidio, que están formados por psiquiatras y por enfermeras en salud mental y coordinados a su vez con atención primaria, con el SUMA, etcétera, que lo que hacen es, cuando hay un intento autolítico, se trabaja en
autolítico significa un intento suicida, porque hay que estar en este mundillo para entender el lenguaje de los técnicos.
Y cuando alguien intenta suicidarse y no llega a consumarlo, estos equipos intervienen directamente en el hospital, y está además diseñado para que puedan atender a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid para la equidad en cuanto al tratamiento que damos. Y además lo que hacen es intervenir en las casas, en el entorno de esas personas, para evitar que vuelva a ocurrir ese intento de suicidio, y además para ir a la causa y tratar al enfermo. Y también trabajamos en el duelo de los familiares y en los familiares, ¿no? Porque cuando esto ocurre, el enfermo está mal, pero también la familia se devasta y tiene que superar una situación para la que no está preparada, y luego cuando el enfermo vuelve a estar con ellos, hay que adecuar, ¿no?, también su día a día de la mejor forma posible para que le ayuden, ¿no?, en ese tratamiento global que tiene que ser del enfermo.
Efectivamente, la enfermedad mental entraña un sufrimiento tremendo, poco conocido para quien no pasa por ella, y afecta mucho a la familia que ha mencionado la consejera.
Exactamente. Cuando hay una enfermedad física, siempre se altera el entorno que tienes, pero cuando hay una enfermedad mental grave concretamente, y que está aumentando en los últimos años esa frecuentación y esos diagnósticos de enfermedad mental grave, no solo el enfermo sufre y es la víctima, sino que todo el entorno se devasta, ¿no? Y hay que tener en cuenta que tenemos que intervenir no solo en el paciente, sino intervenir en su entorno familiar o incluso en el entorno laboral, en el entorno escolar, para que ese paciente pueda recuperarse y pueda estar mejor, y también ayudar a los cuidadores, ayudar a los familiares que sufren, que no están preparados y que sufren las consecuencias, y también puede alterarse su salud mental cuando tienen que enfrentarse a situaciones dramáticas, duras, para las que no están preparados, ¿no?
Sí, de hecho yo, como usuaria de todos estos servicios, no tengo empacho en decir que hubo algunas posiciones, particularmente en los años 60, en psiquiatría, muy poco realistas. Quiero decir, en el momento en que los entonces nuevos fármacos, porque los fármacos están más viejos que la tos ahora mismo y las farmacéuticas no invierten en nuevos fármacos, pero los entonces nuevos fármacos llevaron a la ilusión de que el enfermo psiquiátrico, concretamente el enfermo psiquiátrico grave, podía estar en su casa. La consecuencia es que personas con brotes esquizoides violentos, personas con una bipolaridad extrema, personas con una enfermedad psiquiátrica gravísima, están en casa a veces a costa de unos sufrimientos increíbles de las familias.
Exactamente. En eso, desde luego, nosotros estamos más que concienciados y trabajamos en esa línea, porque dependiendo de la enfermedad mental que existe, hay que trabajar de una u otra forma. Nosotros, por ejemplo, tenemos 14 unidades de hospitalización a domicilio, pero, por ejemplo, para los trastornos de conducta alimentaria que se pueden tratar, ¿no? Pero en el caso, como has dicho, de enfermedades mentales con brotes psicóticos, esquizofrenias, al paciente, aparte de tratarle, hay que contenerle y hay que llevarle a un centro específico para que se le estudie, para que se le evalúe, para que se le trate, y desde luego nunca prejuzgando la enfermedad mental, nunca produciendo incluso en los familiares complejo de culpabilidad, ¿no? Ni siquiera en el enfermo cuando tiene momentos de estabilidad, ¿no? Y eso es una cosa en la que tenemos que ser muy escrupulosos nosotros en la Comunidad de Madrid. El plan que tenemos de actuación es global, y en ese sentido, precisamente para evitar ese prejuicio en la enfermedad mental, no solo del enfermo, sino de los familiares, para quitar esos sentimientos de culpa y para trabajar en positivo de cómo hay que hacer las cosas y cómo hay que trabajar con el enfermo de la mejor forma, orientados por profesionales que se encuentran en centros específicos que nosotros tenemos y estamos trabajando, y desde luego trabajando, como dices, en un instituto que tenemos para el tema de los fármacos, ¿no? En la innovación en farmacología.
Ah, sí, porque eso es tremendo. Sí. Aquí seguimos con los ansiolíticos, antipsicóticos, antidepresivos de los años 60. Realmente se trata de un desafío muy grave porque es muy caro. Quiero decir, ¿qué nos encontramos? Hospitales psiquiátricos, bueno, sin piscinas, sin estructuras deportivas, hospitales psiquiátricos sin jardín. Alucinante, ¿eh? que requieren además muchísima inversión en personal, en recursos, y yo no sé hasta qué punto eso es realista.
Bueno, nosotros en la Comunidad de Madrid, los hospitales que tenemos de titularidad pública, bien de gestión directa o indirecta, es una de las cosas en las que trabajamos, en lo que llamamos el tercer cuidador, ¿no? Que es el espacio. Desde luego, adecuar, renovar, reformar las instalaciones para que se sientan como en casa y simplemente un papel pintado en la habitación y cosas de este estilo hacen que para ellos sea agradable, y desde luego que tengan espacios pues de recreo, tanto jardines como piscinas, y por ejemplo estamos trabajando con las mascotas, que también es importante, ¿no? Como terapia para ellos y como un día a día en esos centros que hacen que su vida sea más agradable, y desde luego trabajando de forma global en que desde el celador que está allí hasta el gerente del hospital saben que esos enfermos a los que están custodiando y tratando pues son seres que necesitan ese cariño, y en esos momentos cuando no está el padre, la madre o el hermano, ellos hacen de padre, de madre o de hermano, porque eso también es muy importante para ese enfermo que está recuperándose y que está rehabilitándose.
De todas formas, el peso sobre la sanidad pública de la enfermedad mental y psíquica está siendo muy grande. Las cifras en España de consumo de fármacos son muy altas, a veces preocupantemente altas. Muchísimos niños medicados por TDAH, muchísimas personas que toman antidepresivos, desde luego los ansiolíticos, tremendo, ¿no? Las benzodiazepinas, que son bien peligrosas. Y lo cierto es que yo me pregunto si la población está supermedicada, como se ha sugerido también desde el gobierno, porque se ha llegado a decir que bueno, que hay que buscar otras salidas a la enfermedad mental.
Bueno, yo creo que lo primero, lo que hay que hacer es confiar en los profesionales que se dedican a esto, que son los psiquiatras, ¿no? Que son los que tienen que tratar y son los que tienen que medicar. Luego, en conjunto con otros profesionales, como son los psicólogos clínicos, por ejemplo, o los terapeutas, que tienen que hacer otras terapias. Es decir, hay que combinar la medicación con las terapias y, desde luego, con temas sociales. Pero lo que me parece una frivolidad, desde luego, y a mí me repugna, es que se intente decir, como se ha dicho, la Comisionada de Salud Mental o desde el Ministerio, que los fármacos quitaban años de vida. Nada más parecido a la realidad cuando hablamos de enfermedad mental grave. Me estoy refiriendo a una esquizofrenia o a una bipolaridad. En la esquizofrenia, cada brote que no consigues contener disminuye la calidad de vida del enfermo. Y además, ya no es solo que tengamos que añadir años a la vida de los enfermos, sino que tenemos que añadir vida a esos años. Y eso lo conseguimos con estos fármacos que están indicados por psiquiatras, que no hay que poner en duda. Además, se está trabajando con distintas compañías precisamente en innovación en estos fármacos, sobre todo en el tema de esquizofrenia, ¿no? Y desde luego, a mí me duele mucho oír esto, porque puede haber gente en casa que escuche a personas del ministerio que digan que les están quitando años de vida a los enfermos por darles medicación, y a lo mejor una madre se plantea, ¿estoy haciéndolo bien con mi hijo? O un enfermo dice, oye, esto que me estoy tomando me está haciendo bien, y puede hacer que no haya adherencia al tratamiento, y eso comporta que la evolución de su enfermedad vaya a ser peor, o que incluso pueda tener un brote que incluso le perjudique a él y al entorno, ¿no? Con lo cual, esa patologización rara de la enfermedad mental que están haciendo y ese uso político, a mí no me gusta. Hay que utilizar la política para mejorar la sanidad. Todos los recursos que tenemos los estamos dirigiendo para curar enfermedades del cuerpo y, desde luego, enfermedades del alma, como estamos haciendo en la Comunidad de Madrid. Y no es fácil, porque los recursos son limitados, pero, desde luego, lo que estamos derivando es para contratar 700 profesionales para que, por favor, nos ayuden a formar más profesionales. Necesitamos más psiquiatras, más psicólogos clínicos, más enfermeras, especialistas en salud mental que no tenemos. Las comunidades se lo estamos poniendo a su disposición, formar a más profesionales, y lo que tienen que ayudarnos es a proveer de esas plazas. Y las ayudas que nos vienen del ministerio son para capítulos que no son de personal, son para reformas de centros, que en eso no necesitamos esa ayuda, por así decirlo, y no podemos cambiar ese dinero a lo que sí que necesitamos, que es al capítulo 1, que es el personal, ¿no? Porque en psiquiatría la alta tecnología es el psiquiatra, el psicólogo, la enfermera, y por eso es lo que estamos trabajando.
Absolutamente. Cuando la consejera se incorporó a Sanidad, que no hace tanto, ¿no?
Un año, ya hemos cumplido un poquito más de un año.
¿Qué panorama se ha encontrado de la situación psiquiátrica en España? Porque yo me imagino que lo primero ha sido hacerse una idea.
Sí, bueno, pues la tasa de profesionales por 100.000 habitantes en España es de las más bajas de Europa que tenemos. Desde luego en la Comunidad de Madrid, como siempre digo, y es verdad y es un orgullo, es de las comunidades que mejor estamos, y eso es gracias, por ejemplo, a que nuestra gerente de hospitales es una psiquiatra encargada del Plan de Salud Mental, que ha puesto en marcha este plan de prevención de suicidio y otros muchos de adicciones, ¿no?, con los que me encontré cuando llegué a la consejería y que hemos seguido impulsando, ¿no? Con lo cual había una labor y un trabajo fantástico hecho que estamos continuando y además añadiendo ideas precisamente a cómo tratar a esos enfermos y a esos familiares que tienen en su entorno problemas de salud mental de una forma holística, de una forma global, que no solo es medicación, pero que también es necesaria, como digo, y además bien prescrita, sino con otra serie de recursos intermedios, de hospitalización, de hospital de día, de terapias y distintas terapias en las que estamos trabajando con todos los profesionales que tenemos en la Comunidad de Madrid y fuera, y en coordinación con la Sociedad Española de Psiquiatría, con la Sociedad, el Colegio Profesional de Psicólogos, ¿no?, que nos están ayudando, y con los enfermos. Muy importante, porque muchas veces nosotros intentamos ver qué le hace falta al enfermo desde nuestro punto de vista, y lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid es que el enfermo y los familiares nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?
¿Por qué estamos tan enfermos de la cabeza? ¿Por qué tenemos tantas enfermedades mentales? Evidentemente la especialidad de doña Fátima Matute, que es ella misma médico, no es la psiquiatría. Ella es especialista en radiodiagnóstico, vicepresidenta de la Sociedad de Seguridad y Calidad en Radiología, pero indudablemente ya un año de manejo de esta cuestión y el hecho de ser médico te da una idea. O sea, ¿estamos enfermando por el entorno o antes también había muchos enfermos mentales y no se trataban? No lo sé.
Bueno, es una mezcla de todo. Yo, aunque como especialidad sea radiólogo, al ser médico tengo claro que la enfermedad es física y psíquica. Y además, para cualquier tipo de enfermedad, aunque no sea enfermedad mental, el tratar la mente siempre va bien y mejora los resultados. En este caso, primero, hemos empezado a hablar más de salud mental. La gente se atreve a decir que tiene una enfermedad y se atreve a pedir ayuda cuando tiene una enfermedad
esto,
mental.
Qué importante esto, porque antes tenías una depresión y decías que tenías un ataque de lumbago, tenías una bipolaridad y decías que es que padecías de la diabetes o del páncreas. Es curioso eso.
Exactamente. Entonces, eso es una medida de sesgo que llamamos. Como tú hablas más de ello, le quitas el prejuicio, aunque todavía tenemos un largo recorrido en esto, y vas más al médico a que te diagnostique, pues aumentan los casos. Y luego también la sociedad en la que vivimos, una sociedad hedonista, una sociedad que vive rápido, al límite, en la que a veces los valores pueden estar alterándose en la sociedad metida a una presión excesiva, ¿no? Pues todos estos factores también creo que han hecho que aumente ese diagnóstico, que aumente el desarrollo de esas enfermedades mentales graves. Y me estoy refiriendo sobre todo a enfermedades mentales graves, no a las melancolías, que estarían en otro cajón desastre, ¿no? Porque eso también sería cuestión de otro programa. Y luego, por ejemplo, a mí me preocupan mucho las adicciones. Estamos viviendo en una sociedad en la que, por distintas circunstancias, los jóvenes o adolescentes están mucho tiempo solos. Y eso les deriva a que accedan por los distintos móviles que tenemos o pantallas a contenidos para los que no están preparados. Y esos contenidos les pueden hacer daño. Pero es que, y en eso también estamos trabajando con las adicciones a las pantallas, pero es que también hay adicciones a sustancias, ¿no? El alcohol es la droga legal más consumida, pero en España el cannabis es el que más se consume en toda Europa. Y sabemos que el cannabis, ese consumo y ese cigarrito de la risa que algunos frivolizan como que no ocurre nada, hace que defecto gatillo y que aumenten los diagnósticos o que aumente el desarrollo de una esquizofrenia, un brote psicótico o una depresión que si tú no hubieras consumido esa sustancia no hubiera ocurrido. Y eso es serio y eso es real. Por eso también la lucha que tenemos en la Comunidad de Madrid por alejar a nuestros jóvenes, que es la población más vulnerable, aunque no solo a jóvenes, a todo el mundo, de todo aquello que le haga daño. Y en este caso las drogas y el cannabis, que es la puerta de entrada a otras sustancias más peligrosas, como hemos oído cocaína rosa u otros elementos, es algo que también nos ocupa y nos preocupa, porque puede ser una de las causas también que haga que haya ese aumento de enfermedad mental en la población infanto-juvenil, que es la más frágil.
Además, ahí he hecho yo, fíjese, consejera, una campaña de publicidad la he hecho en falta. Quiero decir que los chavales ya han escuchado que el alcohol es malo, luego harán lo que les dé la gana, saben que las drogas son malas, pero no saben que las drogas y los consumos del alcohol también les vuelven locos y que las unidades de larga estancia y de crónicos de los grandes hospitales psiquiátricos están llenas de personas, pero vamos, yo diría el 90%, que han sido consumidores.
Exactamente, esa es la estadística, y sobre todo los jóvenes que acuden a centros de atención psiquiátrica y desintoxicación precisamente es por el consumo, sobre todo de cannabis y derivados del cannabis. En ese sentido, en la Comunidad de Madrid y la coca, sí, sí, que es una barbaridad. Porque no solo te produce una alteración física real, sino el problema es que te produce una alteración psiquiátrica irreversible, que si no lo hubieras consumido, no lo hubieras desarrollado. En ese sentido, en la Comunidad de Madrid, primero, estamos en consulta pública de una ley, absolutamente, que va a alejar a los jóvenes, en este caso, de los productos derivados del cannabis, que es el CBD, o sea, empezamos desde el origen. Tenemos campañas con salud pública.
¿Qué es el CBD?
El CBD son cannabinoides, aceites que derivan del cannabis, que se dan en cremas, en piruletas, en comidas, en aceites.
Pero
¿no?
Ahí no creo que se hagan adictos, ¿no?
Bueno, es la puerta de entrada de ¡ay, qué gracia! El cannabinoide, ¡ay, qué gracia! Esto es cannabis.
Como un lavado de imagen.
Eso es un lavado de imagen y una frivolización de algo que nos preocupa. Luego hay campañas ya en marcha con salud pública, con educación y familia, con intervenciones en los colegios, en los que va gente de su misma, no edad, pero sí, gente joven que les cuenta lo que puede pasar, incluso con testimonios de casos reales, que es muy importante. Y eso, el programa en este año escolar que se ha cerrado, ya ha habido intervenciones en todos los colegios, y hay una campaña muy potente precisamente como la que como nosotros en los años 80 en los 90 de las drogas, ¿no? Y también del tema de la protección del sexo, porque luego va todo unido, ¿no? Con la sumisión química que se utiliza para prácticas sexuales de riesgo, que es una campaña potente que estamos terminando de cerrar, pero no obstante, en ese entretanto seguimos con acciones dirigidas a los universitarios, a los escolares, a discentes y a docentes, a los padres, a todo el entorno, porque es algo en lo que hay que actuar.
Y una última cuestión, consejera, la ley de dependencia. ¿Cómo está? ¿Ha mejorado en su suplementación? ¿La gente puede confiar en recibir los recursos públicos?
Pues nosotros estamos trabajando en coordinación con la Consejería de Asuntos Sociales y Familia, que es de la que depende directamente esta evaluación en la ley de dependencia. Desde el inicio hemos visto que habían mejorado esos tiempos cuando tú vas a tramitar la dependencia para un familiar, eran tiempos muy excesivos. Estamos disminuyendo esos trámites, primero desburocratizando y luego con una coordinación de las consejerías de familia y sanidad, por ejemplo, a la hora de que tengamos que hacer unos certificados, y en eso están mejorando mucho los trámites, que han bajado a menos de 6 meses. O sea, no, como lleva mi compañera, la consejera de familia, todo esto, darían mejor los datos, pero trabajamos día a día con equipos conjuntos, y desde luego las ayudas en la Comunidad de Madrid es en la que más ayudas damos a la dependencia, y también lo que hacemos es abogar al Ministerio para que por favor esos presupuestos que están prorrogados por un tema más político que de otra índole, que son necesarios que se renueven, porque lo que se invierte en sanidad y en temas sociales en España es menos de un 6.7%, en Europa se está invirtiendo hasta un 13%, y los países tienen pagos, ¿no? Con lo cual lo que pedimos es, por favor, que se rehagan esos presupuestos, que se estudie y que se invierta más en sanidad, en asuntos sociales y además con proyectos finalistas, porque euro a euro vamos a ver dónde lo vamos a invertir, y tenemos muchos proyectos en los que tenemos que hacer verdadera ingeniería económica para poder llegar, porque la sanidad es un monstruo insaciable, ¿no? Y desde luego en esta consejería le puedo asegurar que trabajamos día a día para gastar mejor en todos estos temas y desde luego como prioridad también la salud mental.
Pues yo espero que esta entrevista haya servido a quienes nos escuchan, a quienes padecen las enfermedades psiquiátricas, a quienes tienen enfermos mentales cerca, a quienes saben del sufrimiento tremendo, a quienes se preocupan por los consumos de los jóvenes y sus posibles consecuencias psíquicas, y como aldabonazo a las autoridades, porque a veces ponemos el ojo en cosas que ciertamente no son prioritarias, pero esto que tenemos entre manos genera un sufrimiento extraordinario. Es la doctora Fátima Matute, consejera de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la que agradecemos su presencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Pero les va a pasar como a mí, que tendrán enorme curiosidad acerca de la participación en Francia, porque hay que ver el vuelco que estamos viendo en Europa. O sea, realmente es una cosa impresionante. Asunción Serena, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Pues los datos de participación nos dicen mucho, porque en la primera vuelta de las parlamentarias francesas, a estas horas ya había muchos más votantes que en momentos previos, y al final la tasa de participación fue muy alta.
Así es, se fue de 25,9%, pero es que esta vez es incluso superior. 26,63% es el índice de participación que ha sido registrado, según el Ministerio del Interior, a las 12 del mediodía. El más alto desde 1981 y casi 8 puntos más de lo registrado en la segunda vuelta de las elecciones generales de 2022.
¡Jolín! Bueno, o sea que los votantes están yendo a mansalva a las urnas.
A mansalva. Lo que pasa es que ahora, ¿por qué se movilizan? Esa es la gran incógnita. Es imposible saber en qué sentido va esta participación, porque sabes que el hecho de que se hayan retirado 220 candidatos para hacer, digamos, freno a la extrema derecha, pues bien pueden significar que se movilizan justamente para poner freno a la agrupación nacional, el partido de Marine Le Pen, o bien que protestan porque no tienen el candidato que ellos querían ver ganar y que había pasado a la primera vuelta, y piensan que les han robado esta elección, y entonces o bien deciden votar en blanco o directamente por el candidato de la agrupación nacional incluso. Así que
Tenía unos franceses en la primera hora que me decían que efectivamente desconocían si los votantes iban a seguir las instrucciones que les habían dado los partidos. Nuestro oyente no se le escapa que el Frente Popular, creado por las izquierdas, incluido Mélenchon y el Partido Liberal de Macron, han decidido hacer frente a la agrupación nacional y retirar eventualmente sus candidatos en las circunscripciones para evitar que se vote a Le Pen, pero no sabemos si el público va a seguir las instrucciones que les han dado.
Exactamente, porque tienes además dos datos importantes. Uno es el gran rechazo que provoca Macron, o sea que si el votante tiene como único candidato uno del partido del presidente de la República, pues lo que te comentaba, o bien directamente va a votar en blanco porque hay muchas ganas de protestar, o sea, de marcar la voluntad del votante. Y entonces se está movilizando por ello. Entonces, o bien votan en blanco o bien incluso son capaces de votar a la extrema derecha. Y luego hay otro caso también muy significativo que tiene mucho interés, y es que todos esos votantes que tienen una ideología de socialdemócrata, pues a lo mejor han visto a su candidato que no ha pasado, o de macronista, por ejemplo, que se han retirado, que son los que son unos 80 y pico diputados que se han retirado, y no están dispuestos a votar por alguien del nuevo Frente Popular, porque en muchos casos son de la Francia insumisa, que son pues más radicales, que en casos son antisemitas. Hay un gran voto judío, por ejemplo, que no está dispuesto a votar a alguien de la Francia insumisa.
Que son una suerte de podemitas, en Francia son antisemitas, que es que estamos en una melage verdaderamente alucinante.
Bueno, eso lo hemos visto en la campaña europea. Ellos han hecho una campaña a favor de Gaza. En lugar de hablar de los temas europeos, han hablado del genocidio de Israel, del gobierno de Israel, del sufrimiento del pueblo palestino, o sea, de cosas que son reales, que todo el mundo puede lamentar grandísimamente, pero que no es el contenido de lo que eran las elecciones, ¿no?
Bueno, y sobre todo que venía muy orientado en esa línea que ha llevado a los estudiantes en las universidades a no poder llevar la kipá, a sufrir agresiones, o a los establecimientos judíos, una cosa verdaderamente lamentable.
Totalmente. 300%, más de agresiones que el año pasado han sufrido los judíos aquí en Francia.
Que nos estamos volviendo locos. Asunción Serena, y los que mienten, quiero decir, porque vamos a ver qué pasa al final, porque mucha gente que vota a la agrupación nacional hasta ahora no lo decía. No sé si ya se han destapado.
Se han destapado mucho. Se han destapado mucho, y luego además yo pienso que esto también, y se oyen muchas voces, ¿no?, de la gente, de politólogos, de incluso de personalidades políticas, que dicen que hay que reflexionar, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que tiene un patrimonio mínimo, que ha sido obrero toda su vida y que ha logrado con el trabajo, el sudor de su frente, comprarse una casita, cómo ese electorado ya no es un electorado socialista? O sea, ya no los tiene en cuenta, porque para ellos el que tiene una pequeña casita, aunque sea muy pequeña, ya no es, digamos, el electorado de la izquierda. Entonces, ¿cómo es eso posible? Entonces, esa gente que dice, oye, estoy viviendo con lo que me he ganado durante toda mi vida, no puedo llegar a final de mes, tengo problemas de seguridad en mi zona. Entonces, que me digan que es un sentimiento, porque es lo que se dice mucho, ¿no? Es un sentimiento que dicen, no, no es un sentimiento, lo estoy viviendo yo en mis carnes o lo está viviendo mis vecinos o mi familia. Entonces, es digamos, volver a la realidad del terreno, de lo que está viviendo la gente, que es lo que hace que la gente se vaya a la extrema derecha, porque son ellos los que están hablando de eso, de seguridad, de inmigración y de poder adquisitivo. Entonces, si los otros no ofrecen, pues la gente no tiene ya ningún, digamos, complejo de decir, yo me estoy votando a la persona que me parece, ya veremos si a lo mejor no lo hace, pero por lo menos voy a probar porque los que hasta ahora han estado gobernando no lo han hecho.
Sí, sí, claro, luego veremos cuando sí, tengan que resolver los problemas. Asunción Serena, muchísimas gracias. Ya lo veis, 26,6% de participación a estas horas, un dato récord en Francia. Que voy muy deprisa, que hay que ver qué mal voy hoy de tiempo, querida Elsa González, buenos días, querida Sole Mayol, enhorabuena a vosotros, que andamos otra vez frisando el millón de oyentes, 970.000, y la verdad que tengo que daros muchas gracias porque vosotros empujáis el carro tela marinera, ¿verdad, querida Laura?
Hombre, la tertulia de chicas es un filón.
Bueno, hablamos del listillo de turno, no sé si en vuestra vida habéis conocido listillos de turno.
Perdona que me río.
No, hombre, yo tengo toda mi vida llena de listillos por todas partes, menos por una que se llama Istmo.
Sole es una península rodeada por agua por todas partes.
Un listillo es un hábil para salir con ventaja o provecho en cualquier circunstancia. ¿Cómo no vais a tener vosotros alrededor listillos?
Yo también.
Siempre. Y tú ahí con cara de tonta. Ay, sí, claro. Bueno, pues hasta viniendo por aquí, que dices, ay, mira qué atasco hay. Y viene el listillo, y se te pone delante. Y te hacía así con la mano, como perdón. Y dices, morro, ¿qué tienes? Que te acabas de meter. Pues vamos, y me haces así, te sonríe encima.
Bueno, pero hay pícaros y otra cosa. Hay pequeño Nicolás, cátedras en media hora. En fin, hay de todo, ¿eh? Tenemos para escribir en la literatura y en los periódicos.
El listillo que se mete por en medio. Paufil, en su negocio gastronómico, ¿tiene listillos?
Pues, bueno, la verdad que no muchos, o a lo mejor no los detecto, pero ayer mi hermana Elena me contó una anécdota muy graciosa en las fiestas de Torrejón, de Ardoz, casi hace nada, pues hay peñas y que están así todos, los ponen en una calle, y justo una peña coincidía en la esquinita por donde pasa todo el mundo a los conciertos. Uh-huh. Bueno, pues se les ingenió de montar una barra y vender bebida a la gente que pasaba al concierto, bueno, que se han forrado las fiestas, porque además los conciertos son gratuitos, y dijeron, jolín, si por aquí pasa la gente y vendemos las copas o lo que sea, pues han forrado estas
fiestas. Pero no han pagado impuestos.
No, nada, o sea, la gente que pero yo nada.
Pero en el fondo son emprendedores.
No, ya. Bueno, si es que el listillo es bastante emprendedor.
Han hecho agosto.
Una vía de negocio.
El listillo lo que no es pasivo. No es.
Espabilaos. Sí. De hecho, está tertulia está motivada por una noticia que hemos visto de una señora, una hostelera, que ha decidido desviar ni más ni menos que el Camino de Santiago para que la gente pase por la puerta de su local.
Es que eso es muy crack.
muy activo.
También ha dicho la señora que por su recorrido era más seguro, había menos peligrosidad y era
más adecuado.
Solo 3 kilómetros.
Lo ha hecho por el bien.
Claro, por 3 kilómetros y ella se forraba.
Lo ha hecho por el bien del caminante.
Tal cual.
Claro, claro que sí.
Y casi siempre todas las cosas que hacen es por tu bien.
Claro.
Y no sé si te habrá pasado a ti, Cristina, pero la gente que te llama de una productora, no sé qué, ¿y qué quieres hacer? Mira, pues me gustaría hacer esto y tal, y les das ideas y cosas y cuentas. Yo que soy tonta al culo porque, vamos, de listilla parezco, pero no. Y luego lo ves en la tele y dices, ¡anda leche! Si se me había ocurrido a mí, pues ya no es mío.
Sucede con algunos libros, ¿eh? Con trabajos de estudiantes, sí. O sea que tampoco te creas que estoy tela marinera. Y después hay los impacientes, que yo creo que algunos incluso no tienen mala voluntad. Porque hay filas que no te llevan a nada histórico, o sea que tampoco vas a llegar más o menos al mismo tiempo. Y hay gente que ni mira a los lados, que va y se coloca en primera fila. Y
pero ese no es el listillo, ¿no? Quiero decir que eso es... Bueno, quiero decir, si en ese momento le he dicho, oiga, señora, ay, perdón, perdóneme usted, me voy a la... Perdón. O sea, no es el listillo, puede ser el despistado, puede ser la persona que no es práctica. El listillo te deja menos margen. Sí. Vamos a ver cómo lo ponen los oyentes.
Vamos allá. Los listos en carretera, que hay muchos.
Para mí, la versión que más me detesta del listillo, listilla, es aquel en que usted va circulando por una autovía habitualmente, por una calle de una gran ciudad. Hay dos carriles, el carril de la izquierda está bloqueado. Entonces ellos van hasta el final, es decir, 2 kilómetros, 1 kilómetro, lo que sea, hasta el final. Y luego se cuelan. Que los demás, que llevamos 10 minutos en la cola, somos, no sé, tontos, no somos pillos. El caso es que él o ella son los listillos. Y luego se meten. Y no se te ocurra darles un bocinazo, porque tienen más que decir que uno.
Este
en España,
es mi punto de vista.
En general, somos poco cívicos.
Y el mío.
Yo lo sé. No, pero yo no es que lo haga. Yo es que cuando... Yo suelo ser una persona civilizada, tranquila, pero cuando alguien me la hace en la carretera o en la ciudad,
sale,
es que me pongo...
Entera. Sale lo peor de
me
nosotros.
Pongo...
Yo el problema cuando hago esto, y en torno al mea culpa, como tantos listillos, es que siempre voy con la hora pegada y llegando tarde a todas partes. Entonces, es horrible. O sea, tengo una cita en un hospital, tengo que atender a un hijo, siempre llego tarde.
Entonces está justificado.
Pero no, mejor... está justificado, es que voy de mal en peor, porque claro, a la impuntualidad, que es una falta de respeto hacia los demás, sumo el morro.
Pero no. Entonces... te queda más remedio.
Pero eso, lo mejor es pedir perdón.
Evitarlo.
Pides perdón y ya te ahorras el que te
pide. Te fastidia. Ya me ha pedido perdón, ahora yo ni puedo insultar.
Ahora ya no te puedo.
No, esa está buena. Sole, es cara, sí.
Pero bueno.
Bueno, venga, listos interesados.
Pues yo tengo un amigo que su táctica es llevar siempre un billete grande en la cartera para no tener que cambiar. Entonces, si quedas a tomar un café, una cerveza o lo que sea...
Esto es un filón.
Él siempre te dice, ay, es que hay un billete de 50, oye, un billete de 100, no tengo cambio, paga
es
tú.
Es un clásico.
Entonces, pues entre una cosa y otra, al final, nunca paga y siempre pagamos los demás.
¡Qué capítulo!
Y cuando vamos a comer a un restaurante o son comidas así un poco más de grupo, que es un importe un poco superior, siempre con la excusa de, ay... Es que no llevo efectivo, y paga tú y ya te lo doy.
Ya te hago yo un bizum.
Una y otra llevamos años invitándole a comer, a cenar.
Qué morro.
Pero
es que eso así.
Sí. No, ¿sí? Conoces el color de su cartera.
Pero cuando van muchos tienen que decir, mira, ya paga tú que tienes un billete de 100 euros.
No, y ese momento en que pasan la cuenta y el otro al que has invitado ya 3 veces no hace nada.
Sí,
y mira al infinito, sí. Y tú rascando debajo de la mesa. Y el otro mirando al camarero con una tranquilidad, con un muy sobrado. Y tú cada vez más nervioso. Y el otro muy sobrado. Y al final tienes que pagar. Entonces, en estos casos yo lo que recomiendo es hablar las cosas. Mejor
hacia la
una
cara.
Vez colorado que ciento amarillo. Decir, mira, a partir de ahora es que veo que nos desordenamos. Una vez tú y una vez yo.
No, pero esa gente es que es profesional.
Sí, sí.
No, hay mucha gente que ya nos ponemos y sacas tu tarjetita y dices, yo, lo mío es esto, y lo otro es tuyo, es esto, y lo otro, porque si no, es muy
Y es pena, porque a mí eso me cuesta mucho, porque
también,
yo, así como
también.
Soy de lo otro malo, también tengo que decir que de esto no peco. Entonces, me duele mucho, ¿no? Que vayan dos amigos y tengan que pagar a pachas, me parece alemán. ¿Qué quieres que os diga? O de Holanda,
bueno,
o
no,
francés.
Es catalán. Dice, mucha gente lo dice.
A la catalana.
Dice, a la catalana, a mí me parece fenomenal, porque así, oye, ¿para qué vamos a andar
así
con
no
tonterías?
Sí, pero
cada
hay veces
uno quiere
que no queda
suyo.
Más remedio y claro. Hay que tomar esa decisión, efectivamente.
Bueno, listos y pelotas también.
Yo soy militar y viví en una colonia militar. Y un domingo estaba comprando el pan y delante de mí tenía un capitán de estos que hacen tantas reverencias que dan con la cabeza en el sol. Y dos puestos más para atrás estaba un general, que era precisamente un jefe de Estado Mayor. Y este capitán, cuando le vio, hombre, mi general, póngase aquí delante, mi general, póngase aquí, mi general. Y entonces yo le tuve que decir al capitán, hombre, mira, está dando tanta reverencia que te vas a dar con la cabeza en el suelo. Pero si se pone aquí delante de ese señor, tú te vas a poner detrás, porque delante de mí no se va a poner.
Está el que se planta, o sea, es que por aquí no pasas.
Es que el pelota...
El pelota
tiene lo suyo, ¿eh? O sea, este es uno de mis preferidos. Hay que ver qué gracia tiene el jefe. Y el jefe lo mismo.
De ponerse ponerse alguien delante. A mí me viene muy bien lo de ser más pequeñita que otros. Porque, ay, perdón, que es que si no, no se me ve.
Con me pongo delante. Eres listilla.
Bueno, a veces sí. Mira, por eso voy a hacer la lazarilla de Tormes. Porque era
¿Vas a hacer la lazarilla?
La lazarilla de Tormes empezaremos ahora en septiembre.
Pero qué bonito. Ensayar. Yo creo que eso nunca lo ha hecho una mujer.
No, es la primera vez. Habrá gente que esté en contra, que se ponga tal, pero yo creo que es...
Pues yo creo que es un personaje muy ambivalente porque es casi un niño.
Sí, sí.
O sea, que a ti el niño se te da que no
veas. Una niña y, bueno, es una persona mayor que cuenta la historia de cuando era pequeña y tal, pero es mujer, que mucha gente, ya te digo, que habrá eruditos que se les pongan las carnes.
Pues todo dependerá de si el guión es bueno, de pero si está bien el montaje y de si es buena la obra. Bueno,
pero
la
vamos,
cuestión...
es que era justo el listillo, él y el pelota, y todos.
El pelota tiene una fórmula universal de listillo que es muy interesante, ¿no? Que le dice al jefe, que es moreno y mide 1,60 m, es que me encanta tu pelo rubio cuando... Es que se te pone rubio cuando estás en la luz. Y luego además, jo, es que eres bastante alto para tu pueblo. Y tú lo estás viendo y dices, no es posible. O sea, no es posible que le esté diciendo que es rubio y alto. Te lo juro que es posible. Es increíble.
Lo es. Este, en este caso, se hizo listo.
Buenos días. Soy Manuel desde Tenerife. Yo una vez llegué al cine a ver un estreno y había una cola de gente enorme. Entonces me apoyé en el hombro de mi pareja y me fui haciendo el cojo por toda la cola hasta llegar al primero, que cuando me vio llegar así de esa manera, me dejó pasar y pude pasar el primero al cine. Luego, milagrosamente, ya dentro, para comprar las palomitas y las chuches, pues ya se me había quitado la cojera.
¡Ay, ay, ay!
¡Lazarillo total!
Pero vamos, pero es que hay por todas partes, porque claro. Yo el otro día que me fui a las rebajas, y bueno, y me acordaba, porque no me pasó ese día, pero me ha pasado antes, una señora que me está viendo que estoy cogiendo un vestido. ¡Uy, bien. ese! Yo creo que ese color no... Yo no creo que a la bien. Cara no te no va a ir bien. Bueno, porque además es un poco apretado, y es un poco... Digo, pero bueno, no era posible. Es que estaba ella. Deseando cogerlo claro. ella, porque quedaba uno.
¡Qué fuerte! Y para la mili antigua, ahora eso ya no se estila, pero yo me acuerdo, yo tenía un amigo que se puso durante toda una noche a recorrer los bordillos de Madrid con un pie arriba y otro pie abajo, y que a la hora de la del tallaje tenía una cojera manifiesta. O sea, porque se te genera, sí, una especie de traumatismo momentáneo, sí. le decretaron inválido para el servicio y ya se fue a su casa.
Qué ingenioso.
Para librarse de la mini, la gente hacía unas cosas extraordinarias.
Para listo, todo, ¿eh?
Bueno, ¿qué tenemos hoy de comida? Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa, que es de manzana.
Ay, me encanta.
Sí, sí. Además que se preparan un pispás. Y nada, pues vamos a necesitar una manzana, un plátano, que es con lo que lo vamos a endulzar, un huevo, un yogur, 80 gramos de harina de avena sin gluten, le podemos poner harina normal o harina de trigo sarraceno, la que tengamos en casa, una cucharadita de levadura en polvo y una cucharadita de esencia de vainilla. Lo primero que tenemos que hacer es pelar la manzana y la vamos a cortar en 4 trozos, quitándole el corazón. Y luego cada trocito lo vamos a ir haciendo láminas así finitas y lo reservamos. Mientras, en un bol vamos a machacar el plátano, ¿vale? Porque como no lleva azúcar, pues el plátano es lo que nos va a dar ahí ese toque dulce. Machacamos el plátano, añadimos el huevo, el yogur, la harina de avena, la levadura, la esencia y lo batimos todo bien.
Ahora, a ver, 80 gramos de harina de avena
sin gluten, o bueno, o con gluten o como te la, o harina normal, la harina que tengas en casa.
¿Y qué más? ¿Y
una cucharadita de levadura en polvo y una cucharadita de esencia de vainilla para que le dé así ese toquecito más también de dulcecito. Pues, y nada, bueno, hemos pelado ya la manzana, la hemos cortado en 4, esos 4 trocitos en láminas y la reservamos. Y luego ya en un bol tenemos que machacar el plátano y añadimos el resto de ingredientes, el huevo, el yogur, la harina, la levadura, la esencia y lo batimos todo bien. Esto es para una sartén más o menos de 20 centímetros, ¿vale? De diámetro. Engrasamos una sartén, le podemos poner aceite de oliva virgen extra o mantequilla, esto un poco a gusto de cada uno. Y vamos colocando las láminas de la manzana así solapadas una encima de la otra alrededor de toda la sartén. A continuación le vertemos lo que es la masa y la vamos a tapar dejándola a fuego bajo durante 7 u 8 minutos más o menos. Pasado ese tiempo, lo que vamos a hacer, tenemos que coger papel de horno, papel vegetal, lo ponemos sobre la sartén, colocamos un plato encima y la volcamos, ¿vale? y la vamos a poner con el papel vegetal sobre la sartén al darle la vuelta, ¿vale? Nos va a quedar el papel vegetal, el pastel, y la vamos a volver a tapar otros 7-8 minutos para que se termine de hacer a fuego importante, fuego bajo, ¿vale? Porque el taparlo va a hacer como un efecto horno. Y nada, una vez que la hayamos, que la tengamos hecha, es dejarla enfriar. La podemos comer tal cual. Si le queremos dar un toque de brillo y de sabor, la podemos pintar con mermelada de melocotón, sin azúcar a poder ser.
Sí, mejor.
Sí, mejor. Y nos va a quedar muy rica. Y bueno, hay gente que esto me lo he encontrado, como lo he publicado, que hay gente que no puede tomar plátano por intolerancias o alergias. Le podemos poner pasta de dátil, que es muy buena. Que diréis, ¿cómo se hace la pasta de dátil? Pues la pasta de dátil simplemente es triturar dátil con agua. Y nos va a quedar una especie de mermelada que para endulzar, incluso para tostadas por la mañana con un poquito de queso te lo pones, o para endulzar magdalenas.
Lo he hecho alguna vez escuchándote, tomando nota de lo que cuentas.
Claro, eso queda buenísimo. O también podemos asar una manzana en el microondas y meterle esa manzana machacada y le va a potenciar mucho más el sabor a manzana. Y ahora sí me da.
Y escucha, y en 7-8 minutos, bueno, 14 en total, 14, porque son dos veces, ¿se hacen las manzanas?
Es que además la manzana queda blandita, asadita, queda muy rica, además caramelizada.
O hay que hacerla en láminas con la mandolina.
Claro, hay que hacerlo, lo puedes hacer con cuchillo, en láminas finitas, claro, no hay que meterle mazacote, tiene que ser láminas
con la mandolina.
De medio centímetro más o menos. Pero bueno, con cuchillo se sacan bien. Y si me da tiempo, os quiero dar un postre muy rápido que me lo he hecho yo esta mañana para desayunar.
No. Tienes pues que darlo el próximo día.
Venga,
lo prometo. Prometo a los oyentes, prometido, que lo guarda Paufil, porque hoy íbamos fatal, pero fijaos qué interesante. Si os gusta, pues Paula Monreal lo tiene en @Paufil en redes, en Instagram, por ejemplo, y nosotros lo tenemos también en cope.es. Gracias a todas.
Gracias.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana el melón de origen nacional
a solo 0,79 el kilo. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510. Y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en Cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Sandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro y tal, pero me hablaba especialmente de su muy amiga, era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería y hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
9 años es la media del proceso de adopción en España. Si no quieres esperar esos 9 años, puedes elegir la fórmula del pasaje verde. Y eso es precisamente lo que hicieron Alejandro y Coro.
Que abre el camino de la adopción a niños con necesidades especiales.
Entonces, no sé cómo explicártelo. Es un anhelo que para mucha gente es una locura, que para mí es la huella que Dios pone en el corazón.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Pues es la una.